Buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa en el que cada vez que nos que podamos, os comentaremos las novedades novedosas del mundo del cómic, reseñaremos cosas, hablaremos temáticamente de cómics y demás artes afines y delfines. Yo soy Albertini y no tengo a nadie al otro lado del podcast, al otro lado de la línea, porque el señor Dani, mi compañero, pues tiene un trastorno auditivo, dificultades, es duro de oído, no es que se haya quedado sordo, no creo, pero bueno, ya nos contará en el próximo programa, en el 103, si lo podemos grabar la semana que viene, cómo han ido sus vicisitudes óticas. Como os iba diciendo, estoy yo solo, así que esto va a ser el 102 punto mini, es decir, un mini noveno, dedicado a cómics de la colección Otros Mundos de DC, de la colección Elseworlds, la mítica línea que nos ha traído obras deliciosas. Y todo esto viene a colación de que llevamos, Dani y yo, uno de los temas pendientes para hacer un especial. Llevamos como que un año, sin exagerar, intentando ver cómo lo lanzamos, preparando cómics, no sé qué, no sé cuántos, viendo guiones, wow, ya sabes, el gran laborioso trabajo que es hacer el Noveno Podcast. Llevamos pues un tiempo queriendo hacer un repaso en general a las realidades alternativas que hay en el mundo del cómic. Claro, más en concreto a las realidades alternativas que presentan los universos de Marvel como el universo de DC, ¿no? Esas historias, esos What Ifs, esos Marvel Zombies, esos Ultimate, esos Elseworlds, Hijo Rojo, esas multiverso, que yo creo que, bueno, que así que en lo que decidimos montar ese especial, he dicho, bueno, pues voy a hacer una especie de prólogo, un poco adelantándome al especial, que ahora estaría muy 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 de moda, muy en boga por todo el tema del fin del multiverso Marvel y todo el tema Convergence en DC. Y bueno, pues he dicho, pues voy a coger alguna de las obras que está publicando ECC 2021, 22 últimamente, haciendo un repaso así por los otros mundos de DC, ¿no? Ya sabes que la colección o la línea Elseworlds, Otros Mundos, fue creación de hace 20 y pico años, 25 años, 26. En DC, un poco, también otra nueva consecuencia del fin del multiverso de DC, que claro, ya estaban todos los personajes, todo estaba en un mismo universo, misma continuidad, mismo todo. Y también como parte, yo creo también, es mi teoría, de aprovechar un poco esas nuevas voces que están surgiendo en Vértigo, no aprovechar las voces concretas de Vértigo, sino el hecho de hacer cosas distintas con muchos personajes. Claro, no van a tocar a Batman, no van a tocar a Superman en estilo Vértigo, al igual que han tocado a Animal Man, Cosa del Pantano y demás gente, sino que abrieron esa puerta a muchos creadores, a muchos autores, de hacer algo especial con sus personajes. Entonces ahí surgió un poco la primera gran obra de antes de que ya se impusiera el sello, que es Gotham a luz de gas, o Gotham by Gaslight, de Mike Mignola, bueno, Brian Augustin en el guión y Mike Mignola al dibujo, que ECC ha publicado junto con Batman Master of the Future, que es la secuela más o menos de la obra, pero con dibujo de Eduardo Barreto, y es una obra que no le llega ni a, vamos, a nada, ni a la altura del talón más infecto y bajo del mundo. Y bueno, pues es una obra que se creó en 1989, en el cual pues cogen uno de los grandes temas favoritos de la creación de los Elseworlds, sobre todo en torno a la figura de Batman. Ya veremos, voy a dividir este especial, este mini noveno en varios mini bloques, y el primero va a ser traslado en el tiempo. El primer bloque va a ser Batman trasladado en el tiempo, y tenemos varias obras con este tema, ¿no? Sobre todo la era victoriana, pues ahí tenemos el Luz de Gas, que estamos en el siglo XIX, con la llegada de lo que se sospecha que es Jack el Destripador a Gotham. Es una historia alucinante, de bien escrita, alucinante de bien dibujada por Mignola. Es un estilo, a mí me parece algo más sobrio, personalmente, que y más mejor elaborado que los primeros, que el Mignola de Hellboy, ¿no? Me parece mucho más centrado, mucho más, bueno, me estoy refiriendo sobre todo a los primeros Hellboy. Y bueno, tenemos ahí a este es cuando llega, es que he leído tantos que ya hasta confundo si es cuando llega, si justo llega Bruce Wayne a Gotham a la par que comienzan los asesinatos. Entonces pues, ya te imaginarás, hay ciertas sospechas y Batman interviene y nos deja una historia fantástica. Trasladándonos un poco a los años 20-30, tenemos Gotham Noir, que es otra joyita hecha por Ed Brubaker y Sam Phillips, que es un equipo que siempre hay que tener muy en cuenta. De hecho, ahí tienes Criminal, ahí tienes Fatal, ahí tienes multitud de obracas. En el cual, pues, estamos en 1949, y James Gordon está como detective privado. Un poco de vida desastrosa, y de repente se convierte en un sospechoso de asesinato de una mujer a la que se supone que tenía que proteger. El tío se pega una borrachera de tres pares, o eso parece, y no logra recordar. No es el más fiable, no es el hombre más honrado del mundo en ese sentido. Y una de las cosas muy muy buenas es que no vemos a... El protagonista es Gordon. Batman solo está prácticamente hace acto de aparición en dos páginas, sin exagerar. Y es el Batman más legendario, el Batman más de figura oscura que aterra a todo el mundo, que no se sabe muy bien, no se sabe ni siquiera si es humano, porque se funde las sombras y ese es el testimonio de Batman. Es una historia muy, 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 muy chula. Luego también, como complemento a este cómic, está Ciudadano Wayne, de Brian Michael Bendis y Michael Gaidos. Que como os podéis imaginar, pues es un poco Ciudadano Kane, pero hecho en Batman, ¿no? Es una historia en la que en la mansión de Xanadu, Wayne, alguien muere y se dedican a investigar, al igual que en la película. Está contado desde ese punto de vista, desde el punto de vista de testimonios que conocían a Bruce Wayne, y va comentando las cosas. ¿Y qué es Rosebud? Pues una pista, no es el trineo de Kane. Como ya estamos ya ahora en una etapa de transición, entre comillas, porque si os fijáis, ya he comentado una obra en la que está claramente inspirada o es un homenaje a un clásico del cine. Voy a comentar una tercera obra también de Batman. Esta vez volvemos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a la Gotham más gótica, porque vamos a ver la maldición que cayó sobre Gotham, de Mike Mignola, con Richard Pace, Troy Nixey, y es un... Bueno, es una misión que Bruce Wayne toma, una expedición. Estamos en esa época de grandes expediciones, de grande todo. Entonces Bruce Wayne decide investigar qué pasó con la expedición Cobblepot. Y en la Antártida, y va investigando, se encuentra con, bueno, ya os podéis imaginar, con todo el meollo, que si una cueva, que si tal, que si comienza así. La verdad es que está bastante bien. Y todo esto lo mezcla, toda la investigación de lo que va pasando, se convierte en una, en un relato muy, muy lovecraftiano, ¿no? Muy de primigenios, muy, bueno, primigenios que por ejemplo sale, por ejemplo, hablando de demonios, de seres místicos del universo DC, pues sale Etrigan así de repente. No sé yo hasta qué punto la primigenia tiene que ver con Etrigan, pero por el caso que lo usa Mignola. Y nos encontramos con un relato muy, muy lovecraftiano. El dibujo de Mignola ya es más, más el estilo actual, no es tan correcto como en Luz de Gas. Es distinto, pero aún así está muy, muy bien ese uso de colores, de sombras, ese uso de mitología lovecraftiana mezclada con religiosidad y mitología de toda occidental, entre comillas. Y bueno, pues es un muy buen relato también. Como ya he dicho, esto, esta obra nos sirve de transición para el segundo bloque, que es el bloque literarios. Es decir, obras literarias adaptadas como cómics de superhéroes. Y tenemos, por ejemplo, JLA La Liga del Doctor Moreau, de Roy Thomas y Steve Pugh. Estamos en el... Bueno, nos cuenta la historia de un señor que viaja de... Bueno, es un náufrago, le rescata un barco que va hacia la misteriosa isla donde un científico lleva sus experimentos. Estos experimentos consisten en fusionar, hacer híbridos entre bestias y humanos, ¿no? Claro, que aquí va más allá, estamos hablando de superhéroes, entonces estamos haciendo híbridos de bestias con superpoderes e intentan hallar esa fórmula, ¿no? El dibujo de Steve Pugh es... no me termina de convencer, me gusta más en obras más actuales como Animal Man. Está muy bien, creo que la adaptación está muy interesante, es un relato apasionante. Habla de eso, de la humanidad, de en qué reside la humanidad, al igual que la obra original de Stevenson, creo que era. ¿De quién era la obra original? Ah, no, de Wells, de H.G. Wells, perdón. Al igual que la obra de H.G. Wells, que habla de, que coge esos temas, aquí igual, ¿no? Sigue hablando de la humanidad, pero además de la superhumanidad. Aquí tampoco nos vamos a encontrar con animales queriendo ser superhéroes, simplemente quieren ser hombres y coinciden que tienen fuerzas sobrehumanas, tienen todo sobrehumano y bueno, pues ahí está. Roy Thomas, la verdad que se le ocurrió mucho, yo creo que está bastante bien. La que está menos bien es también otra adaptación de H.G. Wells, hecha por Roy Thomas, que es Superman, la guerra de los mundos, también inspirado con todo el tema de... Entonces, no sé exactamente por qué no funciona tan bien y se convierte en una adaptación un poco anodina. Sí, tiene todos los elementos de la historia de H.G. Wells, pero no sé, me cansa primero porque no necesito ver otra vez el origen de Superman. Alguien que coge el cómic ya sabe cuál es el origen de Superman. Vale, lo hemos trasladado a 1900... ¿Cuándo fue? ¿75 años? 1930 y algo, ¿no? No necesito saber otra vez cómo llega Superman. Sobre todo cuando el origen es calcado. Es pim, pam, pim. Solo que Marta y Jonathan Kent, en vez de una furgoneta de tal, llevan una furgoneta de los años 30. Porque es exactamente igual que todo. Entonces, es como... ¿por qué me...? Volvéis a poner un origen que cualquiera se sabe de memoria. Es que hasta los más tontos, no más tontos, más incultos en la figura de Superman, saben perfectamente cómo es el origen. Entonces, claro, si no lo varías, no lo pongas. Si la única modificación es el hecho de... estamos en el año 30 y tantos, no te molestes, hijo. El dibujo es de... Eso sí, es de Michael Lark. Y bueno, está bastante bien. En su línea, oscuro. Hay veces que se le va un poco el tema de la tinta. Pero por lo general, vas entre. bastante correcto. Ya vamos a... Bueno, en realidad esto ya no forma parte de un nuevo bloque, simplemente es en plan... historias porque sí, bloque de historias porque sí. Tenemos la Sociedad Secreta de Superhéroes de Howard Chaykin y David Stixman, dibujado por Mike McCone. Una cosa que es algo rara, ¿no? Porque prácticamente uno espera que, no sé, Howard Chaykin que dibuje, pero no. Aquí se encarga... Es que ni siquiera la portada creo que también es de McCone. Bueno, el caso es un poco historia de universo DC oscuro y demás. La Sociedad Secreta de Superhéroes está basada en... Bueno, está basada, está ambientada en un mundo en el que los superhéroes deciden actuar en secreto, ¿no? Que nadie sepa su existencia, que nadie se entere de que existen seres tal. ¿Por qué? Pues eso ya se va explicando, ¿no? Es un poco, se convierten en una especie de logia secreta que domina el mundo. Y empiezan a surgir gente que amenaza con sacar a la luz la existencia de estos superhéroes, ¿no? Está por ahí Lois Lane, que ve que hay cosas. Bruce Wayne, que abandonó la liga precisamente no porque no quiera salir a la luz, sino que ve que aunque estos superhéroes no están actuando correctamente. Y bueno, claro, toca ese tema de hasta qué punto... Si se sabe que hay gente con superpoderes, existiría una aceptación o un rechazo. ¿Hasta qué punto la figura del superhéroe podría inspirar? ¿O hasta qué punto es bueno que se salve el mundo en secreto, ¿no? Como tal, no está mal. Me ha aburrido un poco, sobre todo la segunda parte. Pero también un poco ya vamos al mundo Superman, vamos al megabloque de Superman. Y voy a... Hay varios what ifs, sobre todo si en Batman prácticamente se limitaba muchas veces en trasladar a Batman de época o de trasfondo y demás. Con Superman han jugado mucho, mucho más con su origen, con su despedida de Krypton hacia la Tierra, y ha dado mucho juego, ¿no? Una muestra tenemos que... tengo aquí una selección, una pequeña selección de 5 Elseworlds, de 5 otros mundos con Superman de protagonista o no de protagonista, pero en los que la premisa es siempre igual. ¿Y si Superman hubiera aterrizado en tal, o hubiera aterrizado tal año, hubiera aterrizado en tal... o no hubiera aterrizado, ¿sabes? Y bueno, en ese sentido tenemos, hablando de la Liga de la Justicia, un poco para unir hilos, tenemos esa maravilla, esa joyaca que es Liga de la Justicia de América, El Clavo, de Alan Davis y Mark Farmer, que, bueno, pues un clavo por un clavo, resulta que se le pincha la furgoneta a los Kent, no pueden salir de casa ese día y no encuentran el día que aterriza, se estrella la nave y no encuentran a Superman, ¿no? Y todo esto nos lleva a un mundo sin Superman, la formación de la Liga de la Justicia sin Superman, la formación de cómo todo, cómo ha afectado el que no exista Superman a otros superhéroes, ¿no? Esto no es una chorrada como rescataste a tu madre, Wonder Woman es cruel y lucha contra Aquaman. No, o sea, más o menos tienen unas historias, siguen siendo parecidas, una cosa más o menos tal. Hay el espíritu de los personajes básicamente no ha cambiado. Tienen sus diferencias en el sentido de lo que hubiera influido. Lo que influye la figura de Superman, ese espejo superior de al que todo un héroe debe admirar, debe mirar para convertirse en, intentar convertirse en ello. Y es una cosa que, coño, te demuestra que sí, si hay un hecho fundamental como ese, sí que puede afectar en ese sentido el curso del mundo. Luego el mamón, porque además que no te lo esperas, pero de repente hasta sueltas la lagrimita de vez en cuando. Dices, joder, uy. Es una obra magnífica. también tenemos que hubiera pasado si Superman hubiera aterrizado con 13 horas de diferencia, como tenemos el Superman Hijo Rojo de Mark Millar, Dave Johnson. Y bueno, nosotros nos metemos mucho con Millar, tanto Dani como yo, porque va muy de, wow, mira qué transgresor soy, wow, y ahora Superman comunista. Pero hay que reconocerle que, aunque abuse de esas premisas molonas, gamberras y no sé qué, de vez en cuando acierta plenamente, y con Superman Hijo Rojo lo hace. Claro, ¿hasta qué punto es creíble que de repente... ¿Qué casualidad? Batman también está en Rusia. Pues, hijo, ahí sí que hay que hacer un poco de salto de fe. Pero me parece un muy buen relato que, sin perder la... digamos, la esencia de Superman, se llega a esta, pues, este mundo comunista supremo dominador del mundo. Otro de qué hubiera pasado si Superman esta vez hubiera aterrizado en el siglo 30, y tenemos Superboy Legión, historia de Alan Davis y Mark Farmer, en el cual, bueno, esta vez con Mark Farmer en el guión. El otro juraría que era guión y dibujo completo de Alan Davis y tinta de Mark Farmer. Pues esto es ya al revés. Mark Farmer hace el guión y Alan Davis dibuja. Entonces tenemos a Superman aterrizando, toda la legión en el siglo 30. El siglo 30 ya sabéis que es sinónimo de la legión de superhéroes. Y bueno, pues son aventuras. Está muy bien, pero son, no dejan de ser aventuras sin más de la Liga de Justicia, ¿no? Luego, ¿hasta qué punto ha influido en la historia de...? Porque tampoco tocan el tema de... Porque supuestamente la legión de superhéroes se funda precisamente tomando como ejemplo a Superman y a la gran era de héroes. Entonces, ¿hasta qué punto? Me ha extrañado que no toquen mucho ese tema. El tema de hasta qué punto influye el que no haya habido Superman en el siglo XX para crear la legión de superhéroes en el siglo 31. En el siglo 30, perdón. Que claro, es que ahora sería 31. Y bueno, pues, hombre, la única muestra es que aquí estaríamos hablando de una esta mucho más corporativa, pero tampoco estoy muy seguro porque no controlo tanto a la legión como para poder afirmarlo. Y ya para terminar, tenemos dos obras, las dos las he comentado ya por aquí, pero que toman una premisa similar, pero no es igual, que son ambas de qué hubiera pasado si Superman hubiera aterrizado en nuestra era, ¿vale? Pero una es la de Superman, la última familia de Krypton, es qué hubiera pasado si, en vez de Superman, se hubieran venido a la Tierra toda la tribu de Kal-El, o sea, Jor-El y Lara, que es Superman, la última familia de Krypton, escrita por Kerry Bennett Bates y dibujada por Renato Harlem. Y tenemos, por otro lado, Superman, el último hijo de la Tierra, que ya comenté no hace mucho, de Steve Gerber y Doug Whitley. Son dos obras que, aunque tengan esa premisa distinta, son dos obras que juegan con la misma idea de hasta qué punto Krypton y la Tierra, la tecnología de Krypton, la tecnología de la Tierra, hasta qué punto se pueden combinar, hasta qué punto la llegada de un ser extraterrestre puede alterar la tecnología, la cultura, la sociedad de un planeta a nivel planetario. O sea, aquí vemos claramente cómo prácticamente desde la primera página en Superman, la última familia de Krypton, Jor-El y Lara se preocupan en dar a la Tierra, llevar Krypton a la Tierra, ¿no? O sea, darle tecnología, no sé qué, todo. Y Superman no es que sea el contrario, porque no le tiene que llevar mucha tecnología a ellos, pero sí que el modo de ser de un humano hace que se planteen Lara y Jor-El el modo de vida kryptoniano. Y al igual que cuando llega Superman de vuelta a la Tierra, intenta también trasladar parte de la tecnología de Krypton aquí a la Tierra. Entonces son dos obras que están... Las dos me han gustado mucho. tengo ahí mis más y mis menos con la historia y tal, pero me han parecido muy interesantes porque creo que lleva muy bien el tema de el tema principal, que es ese, ¿no? El tema de la tecnología alienígena, introducir tecnología alienígena mucho más avanzada o un modelo de vida distinto, cómo influye todo eso a un sistema hermético, ¿no? Porque la Tierra no deja de ser, tenemos nuestras ideas de avance, desarrollo, tecnología, en cripto también tiene sus ideas de avance y tal, y llega algo que lo modifica, ¿no? ¿Hasta qué punto reacciona y es bueno la reacción ante estos elementos extraños? Lo dicho, me parecen ambos títulos muy interesantes, y yo creo que daría para vamos, de no ser porque es ficción pura y dura, daría muy mucho para hacer, vamos, estudios a primer nivel científico, o sea, el próximo foro mundial de las ciencias, no sé, de las ciencias en general, que vaya de esto, por favor. Y nada, con esta recomendación, este llamamiento a la comunidad científica de la Tierra, doy por concluido. Vais a decir, ¿ya? En el sentido, no porque se os haya hecho corto, sino porque no he comentado obracas como Identidad Secreta, que he estado a punto, o Kingdom Come, que también he estado a punto. Pero vamos, me quiero reservar algo para cuando tengamos que hablar Dani y yo de los otros mundos. Así que nada, voy a cortar. Ya sabéis que nos podéis encontrar en facebook.com/novenopodcast, en twitter.com/novenopodcast, a través de novenopodcast.com y escribirnos al correo hola@novenopodcast.com. Por mi parte, nada más. Así que nos vemos en una semana o dos cuando Dani se recupere. Así que un abrazo. ¡Hasta luego! Thank you.